Muy buenos días, buenas tardes o noches para todos mis queridos hermanos y hermanas y todas las personas que se añaden en esta enseñanza, en este momento, personas por primera vez, personas recientes, bienvenidos son todos ustedes, que mi Dios me los bendiga grandemente y que Dios haga un milagro en sus vidas, a cada uno, que les dé bendición. Así que muchas gracias, pueden ubicarse, sentarse, y vamos a iniciar aquí, vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno de costumbre, sin la música, nos disculpan los errores, nos hace falta el ritmo siempre. Pero bueno, aquí los hermanos me dicen, le propongo que de pronto el pianista esté ayudando por ahí a cantar. Digo, no, así, con los instrumentos que Dios nos da, porque lo hacemos es de corazón. Lo hacemos es con todo nuestro corazón, que eso es lo que Dios ve. Ve cantar con alegría, ven ese testimonio tan lindo que el hermano nos cuenta de esta persona que tuvo ese sueño y que le cantaba al Señor. Él cantaba sin instrumentos musicales. Cantaba con el corazón, y eso fue suficiente para que Dios lo bendijera y le hiciera ese milagro maravilloso de su residencia. Bien, vamos a cantarle al Señor el himno 142, que titula Allí la puerta franca está. Sabemos que la puerta de nuestro Señor Jesucristo, Él es la puerta, Él lo dijo que Él era la puerta del redil, la puerta de las ovejas, y que todo el que entrara por esa puerta tendría la salvación eterna. Así que a eso se refiere este himno, que el Señor es esa puerta franca que está abierta para que todo el que quiera entrar lo haga. Bien, vamos a cantar con todo nuestro ser.
Allí la puerta franca está, su luz es refulgente. La cruz se ha visto más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto la puerta franca está por mí. La entrada libre tienen. No hay pobre, rico ni nación. ¿A cuántos a ella vienen? Oh, cuánto me ama Dios a mí. La puerta franca está por mí. Pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios La puerta franca está por mí, por mí.
Nuestro Dios, bendito el Señor. El Señor merece todo lo mejor que demos para Él. Lo merece el Señor. Gloria a su nombre. Y hoy pues seguimos la continuación del capítulo 6 de Efesios. Ya saben ustedes, lo dije en la enseñanza pasada, que estamos viviendo momentos difíciles, atravesando situaciones precarias a nivel mundial. Es a nivel mundial. Así que a nosotros nos resta es orar a nuestro Dios, pedirle al Señor, los que se pueden congregar en los templos por las noches, en su oración clámenle a Dios por esta situación, por esta pandemia, porque además de enfermar o de cortar vidas, también pues ahí está la deficiencia y la crisis económica, la escasez. Hay que clamarle a nuestro Dios. Yo recuerdo cuando el Señor envió esas plagas en Egipto, en la época de Moisés. Y pensábamos que cuando había una plaga, no nombra la Biblia que se destruía las siembras de cebada, de trigo, la avena. Todo se destruía, todo dice que quedaba arrasado. Se moría el ganado, los animales. El agua se secaba en los ríos. Y nosotros de pronto nos imaginábamos que eso apenas duraba por ahí una semana. Esa crisis. ¿O qué dijéramos? Ese asunto pues tan difícil, esa tribulación tan difícil de esa inclemencia de la naturaleza. Y nosotros pensábamos, sí, seguramente una semana no. A veces nos preguntábamos cuánto tiempo duraba cada plaga, que la plaga del granizo, que las tinieblas, que cuando las aguas se volvieron sangre, que la plaga de ranas, que la plaga de piojos, todo eso lo menciona. Y decíamos cuánto tiempo duró, porque ahí dice que todo se murió, que no había nada, que todo quedó así. Y después otra vez venía otra plaga y otra vez decía que se murieron los ganados. Entonces decíamos, pero ¿en qué momento? Si se mueren los ganados, ya no hay en la otra plaga quien se muera. Entonces es porque eso duraba mucho tiempo, eso duró mucho tiempo, años. Ahora con esta experiencia que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, nos damos cuenta que esas plagas duran mucho tiempo. Y por eso es que viene el sufrimiento, la escasez, la carestía, la falta de dinero, de comida y la enfermedad. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración y todas nuestras oraciones constantemente sea pidiéndole al Señor sobre este asunto de esta pandemia. Y si todos oramos y si todos le pedimos a Dios, pues yo creo que el Señor va a tener misericordia y nos levanta digámoslo así, esta prueba difícil que nos ha puesto. Bien, vamos a estar abriendo en Efesios capítulo 6 y hoy pues nos corresponde la armadura de Dios. Veo pues que son 8 versos, 10 versos. Los vamos a analizar con todo nuestro corazón. Vamos a poner nuestros 5 sentidos en lo que puede significar esto de la armadura de Dios. Toda la gente, todos ustedes saben qué significa una armadura. La gente, los niños, los jóvenes ya saben por qué. Yo sé que muchos miran películas de las guerras, y en aquellas guerras que hubo en la antigüedad, quizá ahora también haya guerras, no sé, ahora ya como que no se usan las armaduras en las guerras de ahora, de la actualidad. Pero hablando de la antigüedad, esas armaduras, pues eso eran unos metales pesadísimos que tenía que ser en personas especiales que se preparaban. Desde niño los preparaban para resistir toda la fuerza, el peso de todos estos metales. Y todos pues lo saben que era una armadura. Así que, aparte de esa armadura tan pesada que tenían que ellos llevar en su cuerpo, los especialistas, porque no era para cualquier persona, sino era para hombres fuertes, gigantes, que se especializaban, entrenaban para resistir ese peso y así estar en un caballo, pobres caballos también, resistiendo todo ese peso, porque al caballo también le colocaban eso. Y así entonces se iban a la guerra y se enfrentaban con los enemigos. Nosotros recordamos la historia de David y Goliat, que dice que Goliat él era un gigante. Ese gigante, bueno, dicen más o menos en los números de hoy, dicen que era más o menos como de 3 metros de estatura, no sé, en pies, no sé aquí, la medida de los Estados Unidos, pero la medida latina, allá 3 metros de estatura. Y es asombroso nosotros imaginarnos un hombre así de alto. Y así hablaba de Goliat y que él estaba con su armadura. ¿Cuánto pesaba esa armadura? Ahí la Biblia lo menciona en Reyes. En Primera de Reyes está la historia, que es pues muy bonito leer. Y ellos eran los del ejército enemigo del pueblo de Israel. Ellos entonces cuando se enfrentan estas dos fuerzas, ¿no? De ejército, el pueblo de Israel, ¿no? El ejército de Israel y el ejército del enemigo. Y el Goliat, como era el gigante, el pueblo de Israel no tenía un gigante así. Y él desafía y sale a desafiar que se presente un hombre para yo pelear con él. Porque es que esa armadura pues le daba fuerza, le daba poder. Y lógico, él iba a derrotar a la otra persona. Así es como David, el rey David, él era un joven y dice que cuando él se entera y ve esto, dice, esto es una humillación para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y él entonces dice, yo sí me le voy a enfrentar con el poder de Dios. Entonces uno ve la historia que cuando él se le enfrenta a este gigante, el gigante se sintió humillado, burlado, dice, ¿por qué se burla de mí? ¿Cómo es que usted va a venir así sin armadura, sin la armadura? Viene ahí con unos palos, con unas piedras, ¿qué es eso? Él se sintió ofendido, más ira le dio a Goliat, al gigante. Y bueno, entonces él dice, no, es que yo en el nombre de Dios vengo contra ti. Y es así como Dios le ayuda y dice que él le lanza la piedra con la onda y precisamente como las armaduras pues tienen algunas ranuras para que respiren, ¿no? O para que le escuchen la voz cuando habla. Y preciso que en esa ranurita coincidió que la piedra llegó porque Dios le ayudó a David. Y le dio muerte a este enemigo porque él era enemigo de Dios. Era enemigo de Dios. Entonces esa era la armadura. Entonces la armadura era lo máximo que se ponían aquellos grandes personajes, hombres fuertes, los valientes. Eran los valientes. La Biblia menciona que David tenía sus valientes también. Pero en aquel entonces, David cuando se enfrentó con Goliat, él era un joven, todavía no era rey. Es así como en la Biblia, nuestro Dios nos enseña a nosotros que así como hubo todo lo físico, lo material, así como hubo esas armaduras que servían para derrotar al enemigo, y que solamente la usaban los valientes, los fuertes, que nosotros también hoy nuestra vida espiritual, también de nosotros hoy tenemos un enemigo muy poderoso, fuerte contra nosotros, porque el enemigo poderoso que tenemos no es poderoso con Dios, sino es poderoso pero con nosotros los humanos. Nuestro enemigo, el diablo, pues él puede más que nosotros porque somos humanos. Y como él es espíritu, entonces lógico que él viene en cualquier momento y quiere destruirnos y arrasar. Arrasarnos, de acabar con nosotros. Es por eso que Dios enseña que nosotros hoy en el Evangelio, en Cristo, en su palabra, en su doctrina, nosotros también, como en aquella época antigua, debemos estar revestidos con una armadura, vestidos con una armadura. Porque tenemos que enfrentarnos contra nuestro enemigo. Y el Señor dice que los que llevan la armadura, pues son los valientes y los fuertes. Bien decía el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra evangelizando, decía: el reino de los cielos es fuerza, fortaleza, fuego, es poder. Y solamente los valientes son los que arrebatan al reino de los cielos. Como pueden ver, que nosotros hoy tenemos que tener la armadura puesta. Y como pueden ver que Dios nos invita a todos a ser valientes, fuertes. ¿Por qué? Porque ya les dije, tenemos a ese enemigo que es más poderoso que nosotros, los humanos. Pero si nosotros nos vestimos con esa armadura, estamos constantemente vestidos, pues le vamos a ganar y vamos a derrotar a ese enemigo. Porque la armadura que Dios nos da, nos dio, esa armadura que Dios nos dio, no se trata de cosas físicas, materiales, pesadas en nuestro cuerpo, sino por el contrario, son livianas, porque es el Espíritu de Dios con sus dones maravillosos, su respaldo maravilloso, su llamamiento maravilloso, lo que está con nosotros y lo que conforma esa armadura. Bendito Dios. Esa es la armadura. Como pueden ver, es sencilla, es fácil de llevar, no es pesada. No es pesada. Para algunos dicen, es muy difícil seguir el camino del Señor. Es muy difícil seguir en la iglesia, seguir el Evangelio. Difícil, dicen. Pero es porque ellos no se han puesto a meditar, que no han entregado su corazón a Dios y decirle: Dios, ayúdame, porque yo quiero servirte, yo quiero seguir tu camino, pero como yo solo como humano no puedo, tú me ayudarás. Entonces el Señor va a decir: sí, tu corazón está dispuesto. Y como tu corazón está dispuesto, entonces yo te voy a ayudar y te voy a vestir y te voy a poner esta armadura, porque esto es lo que te va a servir a ti en toda tu vida contra el enemigo. Y tú vencerás y ganarás la vida eterna. Decía el Señor, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gloria a mi Señor. Los valientes. Y ya les digo que los valientes en la antigüedad eran unos hombres gigantes preparados desde niños para enfrentar al enemigo, al ejército enemigo. Esos eran los valientes. Y el Señor Jesús dice, yo también tengo mis valientes. Pero aquí, en el Señor, los valientes somos todos. Ya no somos unos cuantos como en la antigüedad. Ahora somos todos. El poder de Dios. El poder de Dios que hace de todos nosotros unos soldados valientes y que podemos llevar la armadura porque tenemos que enfrentar problemas y dificultades. Todos los días de nuestra vida estamos afrontando y llevando problemas, que ya cuando no son las enfermedades, cuando no son los accidentes, cuando no es la pérdida del hijo, la pérdida del padre, de la madre, el cónyuge, la pérdida del ser querido, cuando no es que llegó a la ruina, que llegó a bancarrota, cuando es que ya no tiene trabajo, que bueno, que tiene decepciones, que tiene tristezas, cuando le vienen las enfermedades, que ya se volvió con una discapacidad, que ya no puede hacer nada. Bueno, son tantas las cosas con las cuales el enemigo nos ataca en nuestra vida, que necesitamos la armadura. Entonces, como ven ustedes, que qué importante es tener la armadura del Señor. Y también por ahí en algunos versos de la Biblia el Señor habla de vestirse. Yo voy a leer primero, antes de leer aquí la armadura del Señor, voy a leer algunos versos donde nos habla de que tenemos que vestirnos. ¿De qué nos vamos a vestir? Aquí en Isaías 52. Miremos aquí un momentico. Isaías 52, sin perder Efesios, en el verso 1. Isaías 52, en el verso 1, que está hablando aquí Dios prometiendo que iba a bendecir a Sión, a su Sión, a su iglesia, a su congregación, a su pueblo, Israel espiritual, a su pueblo futuro, es esa Sión. Y por eso le dice en el verso 1 por el profeta Isaías, despierta, despierta, vístete, vístete de poder, oh Sión. Vístete de poder. Y vístete también con tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Porque llegará el día en que vendrá a ti la santidad, la perfección. Y ningún pecado y ninguna persona que cometa pecados habitará contigo, pertenecerá a tu pueblo. No, porque Dios se encargará de limpiar y de quitar todas las inmundicias. Y pondrá, hará un pueblo santo, limpio, perfecto. Eso se puede, eso se logra desde esta vida. Entonces dice el Señor que se vistiera de poder. En la antigüedad, aquel que tenía la armadura, cuando él le colocaba la armadura, él se sentía poderoso, poderoso. Porque decía el peso de esa armadura y lo que él tenía que cargar una lanza o espada y enfrentarse al enemigo, dice, yo voy a acabar y arrasar con todos. Me siento fuerte y poderoso con esta vestidura o con esta vestimenta, con esta indumentaria. Vístete de poder. Y aquí en Romanos 13, pasemos aquí al Nuevo Testamento, Romanos 13, estamos hablando de las vestiduras que Dios siempre está recomendando que nosotros andemos vestidos, vestidos del poder de Dios, vestidos con las vestiduras de Dios, vestidos de Dios como anduvo vestido el Señor cuando estuvo predicando. Romanos 13, en el verso 14, habla, que dice, aquí en el verso 13, hace una recomendación el apóstol y dice, anden como de día, con honestidad, no en glotonerías, no en borracheras, ni en lujurias. Lujurias abarca demasiados pecados. Lascivias abarca muchos pecados. No en contiendas ni envidia, las contiendas abarcan muchos pecados. La envidia también abarca muchos pecados, de ahí se desprenden muchas cosas. Dice, más bien vestíos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la vestidura del Señor Jesucristo? Su armadura. Él tenía su armadura puesta. Por eso el enemigo siempre le tuvo miedo. El diablo le tuvo temor, miedo, respeto, porque lo veía con su armadura. Lo veía con su vestido también resplandeciente. Y por eso el enemigo tuvo que humillarse y estar ahí a los pies, postrado, pidiendo clemencia al Señor, y aún lo hace. Esa es la vestidura, dice ustedes los creyentes, dice en el verso 14, vestidos del Señor Jesucristo, para que asimismo no vengan los deseos de la carne a hacerlo pecar. Para que asimismo los deseos de la carne no te tienten y andes entonces en todas estas cosas desordenadas, en las codicias, en las maldades, en las venganzas, en las mentiras, los engaños, en todo eso. Para que no venga eso, a ti tienes que estar vestido con tu armadura. Vístete como se vistió el Señor. Aquí en Colosenses, pasamos aquí a Colosenses. Más adelante de Efesios, más adelante de lo que estamos leyendo en Efesios, sigue Colosenses, el 3, capítulo 3, dice el verso 12. Dice aquí en el 11 que ya en el Evangelio del Señor Jesucristo, ya Dios no iba a mirar si la gente de dónde es, de qué nacionalidad es. Ya Él no va a mirar las nacionalidades, Dios no va a mirar las razas, ni el color, ni los idiomas. Él va a mirar es un corazón de un hombre y una mujer, o de una mujer. Es lo que Dios va a mirar. Entonces, por eso dice en el 11, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaros, no hay encitas, no hay siervos, no hay libres, sino que Cristo Jesús es el todo en toda esta gente. En todos estos personajes, Cristo es el todo. Y Cristo estaba vestido con su armadura. Y por eso en el 12 dice, vestíos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, etcétera, etcétera. Eso. La vestidura. Vístete. Vístete porque tú eres escogido de Dios. ¿Queremos ser escogidos de Dios? Claro que sí, naturalmente. Deseamos con todo nuestro corazón, nos consideramos escogidos del Señor. Y la invitación para todas aquellas personas también que me escuchan, se puede, tú puedes también entrar por esa puerta que es Cristo. Y tú puedes también vestirte con esa armadura, con esa vestidura resplandeciente, también con las vestiduras blancas, porque el Señor tiene esta clase de vestiduras para sus escogidos. Y el Señor es el que se encarga en cambiar y en quitar esa tendencia pecaminosa. Él la quita, porque nosotros nos proponemos y decimos, Señor, quiero. Yo quiero cambiar, Señor, yo quiero vivir la vida santa, yo quiero hacer lo bueno, lo justo. Yo quiero amar a mi prójimo. Así como te amo a ti, Señor, a mi prójimo también yo lo quiero amar. Entonces yo no quiero pecar para ofender a mi prójimo. Eso se puede, Dios nos ayuda, eso no es difícil. Hay que quitar la necedad, el capricho, la terquedad, la rebeldía. Hay muchas personas, hay mucha gente que son tan necias, tan rebeldes y duras y empiezan, no, es que yo no creo en Dios. No, yo no creo en Dios. Eso es una necedad, torpezas, terquedades, rebeldía, rebeldía consigo mismo. ¿Para qué eres rebelde, necio, caprichoso? ¿Por qué? ¿Por qué buscas tu desdicha? ¿Por qué buscas tu propia infelicidad? ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos te está diciendo que te rebeles y que te vuelvas enemigo de Dios. O enemigo de ti mismo, porque queriendo tú, pudiendo buscar la paz, la tranquilidad y la felicidad, tú no lo haces, sino que quieres llevar la contraria, hacer lo contrario, para sufrir. Ahí es donde el Señor dice, necios sois. Hay que dejar la necedad. Y entonces dejémonos vestir de esa armadura. Dejémonos vestir de las ropas resplandecientes. Dejémonos vestir del Señor, de esas vestidas de piedras preciosas que Él dice que pone a sus hijos, que los sienta en tronos de reyes. Dejémonos, dobleguemos nuestro corazón. Aquí en Primera de Tesalonicenses, creo que es la última, primera, enseguida de Efesios sigue Filipenses y luego Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, aquí en el capítulo 5, el verso 8 también nos invita a ese cambio, que dice: nosotros somos del día, no de las tinieblas, así que seamos sobrios o moderados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, ya ustedes saben qué es el yelmo, que es el, yo no puedo decir el nombre porque no me lo memoricé, pero es bueno, el casco que se ponen aquí en la cabeza, los de la armadura, las armaduras ponen eso, se llama el yelmo. En el verso 10, pasemos a Efesios 6. En el verso 10, después que el apóstol Pablo hace tantas recomendaciones a los esposos, a las esposas, hace recomendaciones a los hijos, hace recomendaciones a los padres, hace recomendaciones a los empleadores y a los empleados, pero los que son de la iglesia, los que son ya creyentes, que están practicando el Evangelio del Señor Jesucristo, es para ellos la enseñanza. Todos los que vayan entrando a la congregación, pues también tendrán que empezar a someterse a los reglamentos, pero ayudados por Dios. Y Él ayuda para que todo sea hermoso y se logre hacer como Dios quiere. Así que después de estas recomendaciones que hace el apóstol, dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en el poder de la fuerza, del poder de Dios. Fortalézcanse ustedes también con ese poder de Dios. Dios también les va a dar a ustedes poder, fortaleza. Ustedes van a ser firmes, ustedes van a ser valientes. Y dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y esa armadura es muy similar a la que se vistió Goliat para ir a enfrentar a David. Pero era una armadura física material, y como él era malo y enemigo de Dios, pues no triunfó. Pero aquí el Señor dice, vístanse con esa armadura, pero la de Dios, no la de los hombres, como le sucedió a Goliat, que era armadura de los hombres, de un ejército, de una nación. La armadura de Dios, para que podáis estar firmes, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, de nuestro enemigo. Como ven, meditemos en ese verso. Meditemos. Imaginémonos nosotros la armadura que tenemos que colocar para que estemos firmes, porque dice que el enemigo, el diablo, nos acecha siempre y nos pone trampas todos los días de nuestra vida para hacernos caer en el pecado, en el mal, para hacernos sufrir. Entonces dice, para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas. Y mire que hay acechanzas tan simples y tan sencillas. Una vez una familia que iba a la iglesia constante, iba toda la familia, entonces se murió la abuelita. Y ellos, cuando la abuelita se enfermó, pues, bueno, que oraban y que hay que orar y que orar porque mi abuelita se enfermó y que se va a morir, que no queremos que se muera. Y sufran y pidan oración y fin en fin. Y pidan profecía para ver qué decía Dios. si vive la abuelita o se muere, o en fin, Dios pues nunca muestra estas cosas cuando ve el capricho de la gente. Entonces la abuelita murió, y como murió, entonces ellos dejaron de volver a la iglesia. No volvieron más a la iglesia porque se desanimaron, porque se volvieron atrás, retrocedieron porque se murió la abuelita. Eso les dolió mucho, que se hubiera muerto la abuelita, y no volvieron a la iglesia. No estaban firmes. El día era una acechanza, y no digamos que era una acechanza del enemigo, porque eso es normal. La muerte viene, y la muerte tiene que venir tarde o temprano a nosotros. Entonces, todos tenemos que aceptar que eso es así. Pero aquellos entonces habían pedido por allá profecía, y que porque el uno se soñó y que el otro se soñó que no, que la abuelita estaba sana, que caminando y que iba a vivir más, y que como no se cumplió ese sueño de él, entonces se volvió atrás. No estaba firme. Eso es parte de las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque tuvo un poco de sueños que no se le cumplieron, y eso desanimó a la persona. Así son las simplezas. Y el diablo pone acechanzas, y cuando pone de pronto alguna enfermedad, o sufre algún accidente, o la pérdida de algún hijo, entonces todo eso, la persona, la gente, lo toma como algo tan duro, tan difícil, que no lo puede sobrellevar en su vida. Entonces empieza a decir, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo porque Dios debió ayudarme, debió guardarme, debió evitar esto, y no lo hizo Dios. Entonces se desaniman. Y el diablo se pone tan feliz y tan contento, dice, ay, mire las trampas que les he puesto, en todas estas trampas han caído, y mire, se rebelaron y ya no quieren la iglesia. Eso era lo que yo quería, dice el diablo. Bien, ves el verso 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y dice, porque no tenemos lucha. Nosotros no luchamos como Goliat y David, que estaban los dos ejércitos allí enfrentados, iban a pelear físicamente, y aquí dice, nuestra lucha no es física. No tenemos lucha contra sangre y carne, significa contra seres humanos. Cuando dice aquí sangre y carne, bueno, es contra seres humanos, porque es un español de hace muchos años atrás, y no decían contra seres humanos, sino sangre y carne. Contra un hombre o contra una mujer. No tenemos lucha contra sangre y carne o seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aprendamos que el diablo tiene un ejército de millones y millones y millones y millones de espíritus. Y el diablo es el general principal, el jefe. Él es el jefe de estos principados, de estas potestades, de estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en las regiones celestes, ¿por qué? Porque no son físicos, no son materiales. Como no son físicos ni materiales, como nosotros los humanos que decimos, estamos en el planeta Tierra. Nosotros estamos en el planeta Tierra porque somos materia. Pero como todos estos seres, estos principados y potestades son espíritus, por eso dice que están en regiones celestes. Cuando dice que regiones celestes, no significa que están allá con Dios gozando de lo que Dios tiene para sus seguidores, para los que son sinceros con Él. No, regiones celestes pueden ser aquí el aire, de aquí a las nubes, podemos llamar una región celeste, después de las nubes, hasta los planetas, eso se llama regiones celestes, porque son espíritus, y ellos andan divagando acá, en el ambiente, en el arriba, abajo, donde sea, están ahí todo el jefe con todos sus espíritus en todo el globo terráqueo, haciéndole daño a los seres humanos, apoyando a los seres humanos que se rebelen contra Dios, enseñándole maldades a los seres humanos para que le lleven la contraria a Dios. Eso es lo que hacen estos principados, ¿cómo les parece? Principados, dice, ustedes los creyentes no tienen lucha contra seres humanos físicos, sino contra esos principados, potestados, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ya aprendieron que son las regiones celestes. Es eso. Allí el aire, allí donde nosotros no vemos nada. Ellos nos ven, pero nosotros no. Bien, dice el 13. Por tanto, para evitar eso, porque mire los peligros que viven, mire los peligros que ustedes tienen como creyentes, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo me gustaría que ustedes todos lean el verso 13? Lean el verso 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, tome la armadura de Dios para que puedan resistir al malo, al enemigo que tenemos enfrente con millones y millones de soldados que tiene. Su ejército es muy grande. Cubre todo lo que es la faz de la tierra. Y nosotros tenemos que andar armados, gloria al Señor. Entonces dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la armadura hay un cinto, en la armadura hay un cinto que se colocan acá, de metal o de, bueno, yo no sé qué metal, pero pesadísimo. Eso ahí dice todo lo que pesa acá, el cinto, todo lo que pesa el yelmo, todo lo que pesa esa armadura, eso es algo asombroso. Eso yo pienso que un elefante es el único que resiste el peso. Entonces, dice que el cinto, la armadura tenía un cinto. Y aquí dice, el 14, ceñidos vuestros lomos con esa verdad. El cinto significaba o simbolizaba la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Cuando usted se pone en su armadura el cinto, es porque en su corazón usted sabe y tiene convicción y seguridad y sabe que el camino que usted ha tomado es el verdadero. Que este camino del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es uno, pero hay un misterio grande, donde Dios se manifiesta en esas tres formas. Y Él enseñó que así teníamos que creer y aceptar, sin preguntar tanto. No vamos a decir que hay tres dioses, es un solo Dios, pero Él se manifiesta en tres formas diferentes. Ese es el misterio. Pero el Señor Jesucristo dice, Él es el Hijo, y dice el Hijo dice, cuando yo estaba contigo, tú y yo éramos uno. Eso lo dijo, así será, no lo entendemos seguramente, pero así hay que creerlo. Ese es creer en el verdadero evangelio, esa es la verdad. No hay otro medio de salvación, no hay otro camino sino Jesucristo, es el único camino. Hoy en día hay miles de religiones y muestran miles de caminos que para llegar a Dios, que para ser salvo hay miles de caminos, es mentira, hay un solo camino, una puerta, Cristo Jesús. Esa es la verdad. Por lo tanto, eso significa el cinto que tiene aquí la armadura. 14, verso 14, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Aquí tenemos otra parte de la armadura. La coraza es algo que se colocan aquí como si fuera hoy en día llaman como un chaleco, como una chaqueta. Como una chaqueta así, que se ponen así y así. Bueno, eso es lo que se llama la coraza. Eso era lo de la armadura. ¿Qué significaba esa coraza en la armadura? ¿Qué significa la coraza? La justicia. La justicia. Cuando usted está vestido con esa coraza, significa que usted como creyente, como hijo de Dios, es una persona justa. ¿Y qué es una persona justa? La persona justa es recta, sincera, honesta, equilibrada, hace las cosas bien, es honrado, organizado, precavido, atento, amoroso, misericordioso, sincero, cariñoso. Eso es el justo. El justo, la palabra justo, encierra toda la perfección en una. Ese justo no dice mentiras. Ese justo no engaña a nadie, no estafa a los demás. No los engaña para estafarlos, para robarles. El justo no tiene una pesa falsa. El justo hace las cosas bien, rectamente. Entonces, la coraza de la armadura significaba la justicia. Sea usted justo o justa, y verá que el enemigo no va a poder con usted jamás. Gloria a Dios. No va a poder con usted en robarle la paz, en robarle la felicidad, en robarle la salud, en robarle la armonía. El enemigo, el diablo, no logrará hacer esto con usted. Y en el verso 15, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, en los pies, en la armadura, ustedes saben que hay como unas botas, ¿no? ¿O cómo se le diría? Como unas botas. También de hierro, metal, pesado. Esas botas significa apresto del evangelio de la paz. La convicción del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Porque el verdadero evangelio del Señor Jesucristo es aquel donde el Espíritu de Dios está trabajando en los corazones de hombres y mujeres. El Espíritu de Dios está derramando y dando, repartiendo dones espirituales a los creyentes. Ese es el evangelio verdadero, donde el Espíritu de Dios está gobernando. Se está manifestando, está orientando, consolando, atento, dando promesas, cumpliendo promesas, haciendo milagros, señales, prodigios. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que significa las botas que tiene puesta la armadura. Que usted sepa dónde está parado. ¿Usted sí sabe dónde está parado? Hay mucha gente que no sabe dónde está parado. Y hay mucha gente que están parados es aquí en el aire. Otros están en las nubes. Porque no saben. ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que están haciendo? No tienen convicción. No tienen la seguridad. No saben. Ignoran. Entonces, esa armadura de los pies, el evangelio perfecto. No el evangelio a medias, al acomodo de la gente, de los caprichos de la gente. Muchas religiones han salido donde enseñan un evangelio mediocre, no completo. Bien, aquí dice en el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ustedes saben cuál es el escudo, ¿no? El hombre, el soldado tenía aquí un escudo, ¿para qué? Si el otro le va a dar a mandar con la espada o con una lanza o una flecha, pues ahí con el escudo se salva. Entonces, la fe, la confianza en Dios. Confío en Dios. Alguien me dijo una vez que me iban a llevar a la cárcel. Que me iban a llevar a la cárcel. Que porque yo era una mujer mala, que porque yo era esto y lo otro, bueno. Y que me iban a llevar a la cárcel. Y yo dije, ¿y por qué? Yo confío en Dios. No he cometido ningún delito, pero si por capricho lo quieren hacer, seguramente lo harán, por capricho o por antojo. Pero confío en Dios. Yo sé que eso no va a ser así. Entonces, que no vaya a tal lugar, que no vaya por allá, porque eso es peligroso, porque mire que allá está ahí, no sé quién hay, esto, lo otro, si sé más. Dije, no, yo confío en el Señor. Él, confío porque Él me lo ha prometido. Él me ha prometido, Él me dijo que yo iba a llegar allá a ese punto, que yo iba a hacer esto y lo otro. Ahora, ¿por qué me lo están estorbando? No, confío en lo que Dios me ha dicho y no en lo que la gente diga o lo que se vea en apariencias. Y así ha sido porque yo he tenido la victoria. De lo que he confiado en Dios, Él me ha dado la victoria. Y he demostrado a mucha gente que confiando en Dios se logran las cosas. Entonces la fe, y eso que era la fe, el escudo, ¿no? Entonces el escudo, cuidado con la flecha, cuidado con las balas, cuidado con la espada, la lanza, cuidado, aquí a mí no me venga aquí a decir que qué peligro, que no viaje, que no vaya, que no haga esto o lo otro, porque mire que lo van a llevar y que le van a allanar, que le van a buscar y le van a hacer un allanamiento, que le van a investigar y que le van a quitar y que le miran. Y Dios me decía, nada de esas cosas van a suceder, no te preocupes, yo jamás lo permitiré. Y la gente me decía, y yo por otro lado confiaba en lo que el Señor me decía, Dios es poder y Dios me ha prometido, entonces yo tengo que actuar de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Entonces nosotros tenemos que el escudo, porque es que el diablo se mete a la gente para sacarla de la iglesia, para robarle la fe, para robarle la confianza en Dios, para que la gente no crea en Dios. No, que usted va a llegar en bancarrota en su negocio. Usted va a llegar a la bancarrota, mire que ya usted lo van a llevar prisionero porque ya usted no tiene esto, no tiene lo otro, ¿qué tal? Y la persona dice, pero ¿por qué si Dios me ha dicho lo contrario? Él me dijo esto, ¿por qué? Sí, yo sé que me está sucediendo en este momento, pero confío en lo que Dios me dijo, que yo más adelante iría a vivir o a experimentar. Confío en Dios. Yo voy a esperar que pase esto, seguro es una tribulación, pero yo después llegaré a la meta a donde Dios me dijo que yo iba a llegar. Y así es. Esa es la fe, la confianza en Dios. Eso es lo que significa, bueno, ese escudo, dice. Y dice el 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque es que el diablo envía dardos, dice, los dardos que envía, las flechas esas envenenadas, que envía el enemigo con diferentes circunstancias, porque el enemigo usa diferentes circunstancias en la vida para atacar a los seres humanos. A cada uno lo ataca de acuerdo a su debilidad. Asimismo el diablo le envía el dardo. ¿Y para qué? Para que se desanime, desmaye y no crea en el Señor. Dios le dice, te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a prosperar. Y el enemigo le dice, esas son mentiras, te voy a poner bien mal, y de la situación bien mal, y que te hagan un robo para que te des cuenta que es mentira lo que Dios te dijo. Entonces la persona dice, claro, mire lo que me ha sucedido, todo lo malo. Dios me prometió cosas buenas y lo malo es lo que he recibido en estos días. ¿Qué será? Entonces el diablo le estaba tirando dardos para hacerlo desmayar, desanimarse y volverse atrás, retroceder. Es eso. Entonces dice que si nosotros tenemos ese escudo, esa fe, esa seguridad y confianza en Dios, no nos va a suceder nada malo. Y de esa manera apagamos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Tomad el yelmo de la salvación, dice el yelmo, que es no lo que está aquí en la cabeza, ¿no? El casco ese de aquí de la cabeza, el sombrero, la gorra, bueno, no sé. Entonces dice el yelmo, tómenlo, el yelmo de la salvación y la espada. Entonces dice que el yelmo significa es salvación. Y también saben por qué, porque físicamente en el cuerpo pues hay dos cosas como le dijera, que son delicadas o que hay que tener cuidado de nuestro cuerpo, que es la cabeza y el corazón, ¿no? Que es muerte certera. En la cabeza o en el corazón es muerte certera. En otra parte del cuerpo, entonces de pronto la gente queda con alguna discapacidad, seguramente. Pero lo importante del cuerpo es esto. Entonces, dice que la salvación. Vean la salvación, lo importante. Cuidado con perder la salvación. Cuidado con aquellas personas que ya llevan 15, 20, 25 años o más en la iglesia, o los que llevan 5 años. Cuidado con perder su salvación. Cuidado, no se deje dar aquí en el yelmo. Tenga aquí el yelmo puesto. Es decir, el concepto de Dios, la conceptualización. Porque es que nosotros tenemos aquí un laboratorio. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, la conceptualización de lo que somos, de lo que son, de lo que es el mundo, de lo que es todo. Todo está acá. Aquí hay que cuidar esta parte. Porque después que esto no se cuide, venga una mentalidad entenebrecida, venga el diablo, el demonio a posar y a vivir aquí, entonces a usted no lo deja pensar, ni razonar, ni coordinar sus ideas. Y entonces usted se vuelve como un vegetal. Pero si usted está cuidándose en tener convicción, seguridad, doctrina, y que este es el camino del Señor y que este es el camino que yo debo seguir, porque nosotros todo lo fabricamos aquí, lo almacenamos, y esas cosas que nosotros estamos aquí maquinando llegan ya después al corazón y se quedan ahí en el corazón. Pero cuando alguien quiere hacer algo maldadoso es porque lo ha maquinado. Lo ha maquinado y lo que llegó a su corazón son cosas malas. Y de ahí del corazón entonces vienen las malas actitudes, el hacer el mal. Entonces por eso dice que hay que tener cuidado con ese yelmo, proteger la cabeza, proteger, cuidar nuestra salvación, que no vengan falsas doctrinas, por un lado. Que no venga la gente a decirme que no lea la Biblia porque es un error, que Dios no existe porque eso es una mentira, que la gente no venga aquí a decirme cosas y que yo a creerle, o que vengan con otras doctrinas a llenarme la cabeza aquí de cosas y que yo todo lo acepte o me ponga yo a dudar. No. Tenga usted su salvación. Cuide su salvación. ¿Cómo? Sea firme, justo, sincero con Dios, ame a Dios, siga adelante, lea la Biblia, infórmese doctrinalmente, aprenda la doctrina, aprenda la Biblia y verá que esto le va a ayudar. No se deje desarmar, tenga toda su armadura ahí puesta para que cuide su salvación. Entonces la salvación era el yelmo, dice, tome el yelmo de la salvación. Y tome la espada de dos filos, ¿para qué? La espada es ¿para qué? Para pelear, para luchar, pelear. Entonces la espada de dos filos dice que es la doctrina, la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios escrita. Pero también tenemos la palabra de Dios hablada. Tenemos la palabra de Dios cuando Dios habla por profecía, por revelaciones, por visiones, por sueños, Dios habla también. Esa es nuestra espada. Analizar los sueños, las visiones, analizar las revelaciones, la profecía que Dios me ha hablado y me ha dicho, lo que Él me ha ordenado o me ha prometido en la vida, lo analizo también con todos los escritos bíblicos y de ahí se me forma una espada bien fuerte, bien aguda, bien con doble filo. Y cuando viene el enemigo contra mí a hacerme males, a hacerme daño o a enseñarme falsas doctrinas, yo de toda manera estoy con mi espada luchando contra el enemigo. Yo tengo que luchar contra él en el sentido que de espiritual, de doctrina, por doctrinas falsas o errores o porque la gente quiera desanimar. O también porque el enemigo me va a atacar en muchas circunstancias, con la misma gente, con los mismos creyentes, bueno, con como sea, y yo tengo que estar atenta y luchar con el enemigo y decirle no, no, porque yo tengo a Dios, yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas bien, quiero vivir la vida santa, la vida recta, agradar a Dios. Confío en el Señor, confío en las promesas, medito en mis sueños, en mis visiones, medito en las profecías, leo la Biblia, medito y Dios está ahí conmigo. Entonces mi espada está ahí a todo momento peleando con el enemigo. Es eso. Y dice aquí, el verso 17 dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, doctrina y palabra del Señor, que es lo mismo. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu. Hay que velar, es decir, hay que meditar en el Señor. En ello dice, con toda perseverancia, hay que orar por todos, por todos los santos y santas. Recuerden que los santos y santas somos todos nosotros, porque significa que somos apartados para Dios. Así que usted, ¿quiere usted vestirse con esta armadura? Lo invito, los invito para que ustedes se vistan de esta armadura del Señor. No es difícil, Dios nos ayuda, porque en nuestro corazón existe la sinceridad y el deseo y el anhelo de agradar a nuestro Dios, hacer la voluntad de Dios. Y como yo quiero eso, Dios me va a vestir y Él me va a ayudar a poner esta armadura y me va a dar capacidad para resistir la fuerza de esta armadura tan pesada, aparentemente pesada. Pero Dios nos la hace liviana. Liviana, y la podemos cargar con mucha facilidad. Sí se puede. Se puede vivir la vida recta con Dios. Se puede vivir la vida santa con el Señor. No es difícil y no es necesario que usted se vaya a vivir por allá a un monte, en una cueva, en un subterráneo, que para no pecar. No es necesario. Usted puede estar viviendo en el mundo, disfruta de lo que Dios ha dado, disfruta de la naturaleza, disfruta de tantas cosas hermosas que Dios dio en este planeta Tierra. Usted lo disfruta y usted puede andar en medio de mucha gente, pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios lo está mirando, y Dios se agrada de usted. Y Dios lo viste con la armadura porque usted está por el mundo explorando y disfrutando. Y entonces, enseñándole a la gente que sufre, que no sufran más, que crean en Dios, confíen en Él, en el Dios verdadero. La honra y la gloria sea para Él, para nuestro Dios. Vamos a estar orando al Señor. Bendito Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Abraham, Isaac, Jacob. Tú, nuestro Dios, que estuviste con Moisés. Tú, Señor, que estuviste con Samuel, con David, con Daniel, con todos aquellos personajes. Te agradaste de ellos porque ellos te obedecieron, te amaron. Gracias, Señor. Muchos personajes, y pienso, Señor, que lo que está escrito en la Biblia ha sido algo muy pequeño para nuestro conocimiento, para nuestra información. Pero todas tus manifestaciones que tú has tenido con la humanidad, creo que los libros no hubiesen tenido espacio en el mundo, en la tierra, Señor. Así lo dijo el apóstol, que los libros no se podrían colocar por de todas las miles de milagros, prodigios y señales que tú hiciste, de la forma como te manifestaste al hombre, a la mujer. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros nunca nos vamos a cansar de leer la Biblia. Nunca nos cansaremos de repetir lo mismo, de oír las mismas cosas tuyas, leer lo mismo tuyo. No nos vamos a cansar jamás, Señor, porque eso nos deleita. Esa es un alimento para nuestra alma, es un alimento para nuestro ser. Nos alimentamos de tu palabra, de oír tu nombre, de saber que existes. Eso es suficiente, Padre, para alimentarnos y para seguir adelante con ánimo, con alegría y con gozo. Gracias, mi Padre. Te pido, mi Señor, que mucha gente por primera vez, muchas personas recientes, Te pido que tú les des también en sus corazones esa alegría y esa felicidad que tú me has dado o que tú nos has dado a nosotros los que estamos aquí, congregándonos siempre delante de tu presencia. Dales gozo, dales alegría, dales felicidad. Que ellos sientan lo que nosotros sentimos, Señor, para que no digan que decimos mentiras, para que no digan que somos unos habladores, sino que realmente es la verdad. Es tu verdad lo que estamos enseñando y predicando. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Y ahora, mi Señor, en tu misericordia, te pido que extiendas tu mano sobre los enfermos, sobre todas las personas que están enfermas físicamente, y también las enfermedades psíquicas, Señor, las enfermedades espirituales, las brujerías, los hechizos, las maldiciones, Señor. Todo este flagelo que está sufriendo la gente. Te pido, Señor, que por aquellas personas en silla de ruedas, personas que tienen discapacidades, aquellas personas que no pueden hablar, que no pueden pensar, razonar, coordinar sus ideas, aquellos que están vivos pero no pueden hablar, no pueden decir nada, Señor, ten misericordia, Señor, levántalo, Señor. Actúa, mi Señor, por tu amor, por tus promesas que nos has hecho, Padre Santo. Envía tu poder sanador, milagroso. Gracias, Señor. Gracias por obrar milagros y señales, Padre Santo. Gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Cantamos el coro 73, yo siento paz y gozo.
Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó.
Gloria a mi Señor, esa es la verdad. El Señor nos ha libertado, ahora tú tienes que ser libertado también. Gracias. Para los niños, muchos besitos. Y para todos ustedes, muchos abrazos. Los amo con todo mi corazón. Hasta pronto. Gracias.